Herrera en COPE.
Hoy vuelvo a clase, me encontraré con mis amigos, recordaré.
Bueno, lo dicho, la máxima dificultad ahora es extremar las precauciones para contener los contagios en los colegios, en los centros educativos, en alumnos de primaria, también de secundaria, y se nos plantea una situación complicada tanto a familias como a profesores. Lo dicho, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas de la COVID de un resfriado común o de una gripe? Y es que hay dificultad porque casi cualquier síntoma es compatible con la COVID-19. Vamos a charlar con un pediatra, con el doctor José Ramón García López, Hospital Juan Cardona. Hasta allí nos dirigimos para hablar con este especialista, doctor, y para tratar en la medida de lo posible poder discernir un poco. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, nos toca a los padres y a los profesores discernir estos síntomas. La ministra de Educación, Isabel Celá, dice que lo sabremos perfectamente, pero yo no estoy tan segura. ¿Usted?
No, yo tampoco. Como sanitario, el problema es que en los niños la sintomatología que dan se superpone a sintomatología muy muy común en ellos, enfermedades infecciosas y enfermedades digestivas. Estas son las infecciones más frecuentes en los niños. Y la sintomatología del COVID puede simular perfectamente cualquier enfermedad infecciosa y cualquier enfermedad digestiva e incluso de piel. Con lo cual es muy difícil saber cuándo es el origen por COVID o cuándo es por otro virus de la época, que además son lo frecuente en esta época.
Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Aparte de tomar la temperatura a los más pequeños de la casa o los profesores que son los responsables de detectar esos síntomas y aislarlos en otra aula, ¿qué tendremos que hacer? ¿O en qué casos los niños no podrán acceder al centro educativo o no podrán continuar en una clase?
Evidentemente, un niño que tenga fiebre y que tenga síntomas, sean respiratorios o digestivos, no debe asistir al colegio. Pero eso ya, digamos, independientemente del COVID, ya antes tampoco deberían asistirlo, porque contagiarían, serían otros virus, eran respiratorios o digestivos, pero también contagiaría a los compañeros. Ese niño no debe ir al colegio. Los niños se van al colegio, yo creo que lo que tienen que tener los colegios, yo creo que ya hicieron una previsión para estos acontecimientos, es decir, llevarlo a una sala, para cuando un niño lo notan allí que tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios, incluso sin fiebre, pero empieza a toser mucho o se tiene vómitos y demás, llevar a una sala que tienen ya asignada para ellos y avisar a los padres para que lo recoja con los cuidados necesarios y con toda la esterilización del mundo, lavados de manos, mascarillas y demás.
Doctor, ¿cómo evoluciona la enfermedad en los más pequeños? Porque la semana pasada también dábamos cuenta aquí en los micrófonos de la cadena COPE del primer bebé ingresado por COVID-19. ¿Cómo puede evolucionar la enfermedad y cómo de grave puede llegar a ser en los más pequeños?
Sí. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los niños son asintomáticos. Eso es lo que se está viendo cuando se hacen detecciones de anticuerpos. Y los que padecen la enfermedad, los cuadros generalmente y afortunadamente son muy superficiales. Suelen ser, parece un cuadro respiratorio, un cuadro digestivo banal, como fiebre no muy elevada, tos, un poco de diarrea o vómitos y demás. Los niños que generalmente se complican suelen ser niños que tienen problemas de fondo básicos, sean enfermedades del corazón, cardiopatías, o inmunodeprimidos, o hay niños con enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión pulmonar, diabéticos, etc. Y esos niños sí que evidentemente hay que ingresarlos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no es solamente una enfermedad respiratoria, también es una enfermedad vascular, y hacen vasculitis, tanto desde la zona pulmonar como la zona cerebral, e incluso miocarditis en el corazón por la vasculitis, y esos niños deben estar en observación e ingresados, porque sí se pueden complicar. Pero transmitir a los padres que en general la inmensa mayoría y afortunadamente de los niños, la sintomatología no es muy grave para los niños, lo suelen pasar fácilmente, y además incluso su potencial de contagiosidad es un poco más pequeño que la de los adultos.
¿Qué opinión tiene un poco usted de todas las medidas que se han promulgado aquí en nuestra comunidad en Galicia para esta vuelta segura al cole? ¿Cree que son las medidas higiénicas suficientes, necesarias? ¿Cómo ve usted el panorama que nos espera durante los próximos días, sobre todo para las familias? Los niños no desarrollan síntomas muy graves de la enfermedad, pero sí pueden transmitir a sus padres e incluso a sus abuelos algún cuadro que sea grave, claro.
Vaya, en principio, que soy un firme defensor de la escuela presencial. Es decir, yo creo que el colegio es necesario que los niños vayan al colegio.
Sí, yo también
yo
lo creo.
Yo siempre digo, no es solamente para enseñar materias, sino que también socializa a los niños, intercomunica y evita discriminaciones de cualquier tipo, incluso económicas y demás, que serían si los niños están en sus casas. Yo creo que el colegio es fundamental la presencial. Y yo creo que en estos meses, por lo que yo veo, todo es mejorable, evidentemente, en la vida. Todo es mejorable. Siempre se puede mejorar, siempre. Pero yo creo que las medidas que se tomaron, en principio, deberían ser suficientes. Es decir, que no haya que las escuelas, que contratar nuevos más profesores para que haya menos ríos en las clases, que haya una separación física entre niño y niño, que no coincidan todos en el patio a la misma hora del recreo, que las entradas y salidas no sean siempre por los mismos sitios a distintas horas, que haya siempre lavados de manos y mascarilla en la medida de lo posible. Yo creo que se tomaron las medidas en principio, las necesarias. Evidentemente todo es mejorable, pero yo creo que por lo que yo veo y leo, yo creo que este es el camino para seguir, ¿no?
Doctor, una última cuestión. En cuanto a las mascarillas, ¿deben de llevar otra de repuesto? ¿Cuáles serían las mejores mascarillas para los más pequeños de la casa? Bueno, para que estén lo más seguros posibles, porque las quirúrgicas nos saldrán, por decirlo así llanamente, en un pastón. Las de algodón dicen que tampoco son excepcionalmente seguras. ¿Cuáles son las mascarillas para los más pequeños?
Sí, yo básicamente, ya ve que los niños menores de 6 años en principio se recomienda no las usan, de hecho, es imposible. Y los niños mayores, yo lo que usamos básicamente es las que usamos el personal sanitario, yo uso las quirúrgicas, son las que usamos. Y hay niños que sí es cierto que no la toleran muy bien por la proximidad con la respiración y demás, porque ellos se mueven muchísimo, hiperventilan. Y yo les recomiendo las que son triangulares, tipo caperuza sin válvula, que no agobien tanto para el momento de respirar, cuando uno respira agitadamente y sin más. Pero sin ninguna en especial, no hay...
¿Cada cuánto deberíamos de cambiarlas?
Y punto, sin más.
¿Cada cuánto deberían de cambiarse esas mascarillas? Y no sé qué opina de los de las de algodón, de las de tela, de las que llevan esos filtros TNT.
Sí, yo, me parece correcto, sí. Lo que pasa es que yo creo que deberían cambiarlas, por lo menos se dice que cada 3-6 horas debía modificarse una mascarilla. Eso es la teoría.
Claro.
Pero por lo menos una diaria como mínimo.
De acuerdo. Doctor José Ramón García López, gracias por contarnos todos estos detalles de la vuelta al cole y crucemos los dedos para que tengamos ya no las precauciones, que las hay, sino la máxima suerte posible. Gracias, buen día.
Igual, buenos días.
Nos encontramos, late muy fuerte mi corazón.